say I won't stay in a world without love. So I wait. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Fórmula Salud, como siempre aquí en Onda Madrid y de nuevo, como cada fin de semana, ya saben, preocupándonos por lo que en verdad importa, la salud. Y esta tarde lo haremos por la salud de los más mayores. Hablaremos de dos especialidades cada vez más significativas, la enfermería y la fisioterapia geriátricas. Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Hola, muy buenas tardes, Alipio. De hecho, juegan un papel importantísimo. Vivimos una sociedad cada vez más longeva, de enfermos crónicos y en muchos casos incluso polimedicados.
Y por eso mismo vamos a abordar, por ejemplo, la formación universitaria de la fisioterapia y la enfermería geriátricas, que son dos grados de mucho peso y con no pocas salidas laborales.
Y también hablaremos con nuestros expertos de las funciones de cada especialidad, analizando, por ejemplo, los trastornos más comunes en los más mayores.
Pues esto es Fórmula Salud, ya saben, en Onda Madrid, empezamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Y el del medio de los chichos se me apareció en sueño. Se me apareció y me ha dicho, de tu rumba soy el dueño. Vamos, José. Y el del medio de los chichos me ha dicho que en la otra vida se la han olvidado la pena, se acuerda de la alegría. Pero me ha dicho que estamos solos, ya no tiene compañía. El del medio de los chichos me ha dicho que soy muy bueno, que tengo buen corazón y que nunca voy sereno, que se me nota en los ojos.
Bueno, pues amigos oyentes de Fórmula Salud, en este tiempo de sobremesa, en esta tarde de sábado, lo prometido es deuda. Les hemos dicho que vamos a hablar de la enfermería y la fisioterapia geriátricas y, como siempre, en este programa intentamos combinar la mejor música, los mejores consejos musicales con los mejores consejos hechos ofrecidos por los mejores especialistas de nuestro país y de la sanidad madrileña. Para hablar de estos asuntos de enfermería y de fisioterapia en los mayores, pues nos acompaña Cristina Hernández, que es directora del grado de enfermería en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alipio.
Y también está con nosotros Juan Carlos Zuil, que es fisioterapeuta y profesor adjunto del Departamento de Fisioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes también.
Buenas tardes, Alipio.
Bueno, vamos a ver, cuando estamos hablando de, en fin, de un... Estamos hablando de mayores, estamos hablando en este caso de dos superespecialidades. Por un lado, la disciplina de la fisioterapia y por otro lado, la disciplina de la enfermería. Y estamos hablando del cuidado de nuestros mayores porque afortunadamente nuestro país es el segundo más longevo del mundo después de Japón. Y todos los apuntes, algunos estudios ya empiezan a señalar que de cara al 2040, 2050, seremos la población más longeva del mundo. Y eso significa que hay que atender a los mayores. Y por tanto, seguramente, aunque ya, en fin, en política sanitaria todo el mundo dice que tenemos que pasar del tratamiento de los agudos, que es para lo que está preparado el Sistema Nacional de Salud, al tratamiento de las personas crónicas y sobre todo mayores, como decíamos al principio. Tendremos que pasar del curar al cuidar. Y cuando hablamos de cuidar, hablamos de enfermería y de fisioterapia. Y si hablamos de longevidad de personas mayores, por encima de los 83 años de media en nuestro país, estamos hablando de cuidados para los mayores. En el ámbito de la enfermería, ¿cómo cree usted que se deberían aplicar ese tipo de, bueno, pues de cuidados enfermeros a los mayores?
Evidentemente, como bien has dicho, somos una población muy envejecida y digamos que el primer reto que tenía la OMS, que era en este caso dar años de vida, se ha conseguido y uno de los países donde más se ha conseguido es en España. Uh-huh. Ahora el gran reto es dar vida a los años, es decir, conseguir que estos mayores con nuestros cuidados a nivel de enfermería y a nivel de fisioterapia tengan una buena calidad de vida. De hecho, si usted pregunta en general a todo el mundo lo dice, yo quiero vivir muchos años mientras que esté bien, mientras que sea independiente. El gran trabajo de enfermería es cuidar no solamente de los mayores a partir de los 65, sino mucho antes, y fomentar en este caso una independencia y que tengamos un envejecimiento lo más saludable posible. Es decir, que tengamos muchos mayores, como les digo yo a mis alumnos, mayores marchosos. Es decir, personas de edad, pero que lo que tienen es mucha experiencia, pero que tienen muchas ganas de seguir viviendo y mucha capacidad de seguir viviendo y bien.
Bueno, ha quedado claro que la población española es una población, lo acaba de decir Alipio, por encima de los 82 años de media, y por lo tanto este tipo de población necesita a unos profesionales que estén preparados para atenderles. Los profesionales españoles en sus profesiones, ¿están preparados o hay que prepararse mejor?
Sí, bueno, yo creo que actualmente la preparación de los profesionales, de los fisioterapeutas en el ámbito de la geriatría es bastante buena. Fundamentalmente porque estamos hablando de un grupo poblacional bastante, bastante significativo, lo que ha hecho que los planes de estudio de las universidades se vayan adaptando a tratar, como decía Cristina, no solamente desde el punto de vista del tratamiento de las lesiones o de las patologías, sino también desde el punto de vista de la prevención. En muchas de las patologías que nos encontramos en la persona mayor son patologías de orden circulatorio, de tipo respiratorio, de tipo articular, muscular, donde hay que añadir, además de las características propias de la patología, las características propias del envejecimiento. Con lo cual, es necesario que haya una formación específica en estos campos y, sobre todo, en este grupo poblacional. Porque, como decía Cristina, lo más importante no es la esperanza de vida, sino el concepto de esperanza de vida saludable. Es decir, el número de años, el porcentaje de años por encima de los 65 años donde la persona puede vivir con una calidad aceptable, y tiene que ser el gran reto de la sociedad actual.
Y de todas formas, estamos hablando de la importancia de vuestras dos especialidades, tanto la fisioterapia como la enfermería aplicada al cuidado de las personas mayores, que afortunadamente eso va a ser la tónica dominante. Ya lo es a día de hoy, pero seguramente en el futuro es la gran apuesta del Sistema Nacional de Salud. La gran pregunta es, ¿tenemos profesionales capacitados, especializados suficientes o nos faltan? Voy a dar un dato que tiene que ver con el caso de la enfermería, Cristina. Y si es, el Consejo General de Enfermería dice, y además lo ha comentado hace apenas 15 días, en España faltan 125.000 enfermeras o enfermeros. 125.000. ¿Para qué? Para tener una ratio, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, que en España no se cumple en el ámbito de la enfermería respecto a Europa. Aquí tenemos una media de 532 enfermeras por cada 100.000 habitantes, en Europa 852.
Efectivamente, tenemos un ratio menor que todo lo que es Europa. Realmente se ha tenido que cambiar todo lo que es el paradigma de lo que era la enfermería. La enfermería y tanto la medicina estaba pensado para procesos agudos. Ahí el médico tiene, en este caso, un papel muy importante y muy relevante. Lógicamente, cuando pasamos a pacientes que lo que tienen son enfermedades crónicas, la prevalencia de las enfermedades crónicas en las personas mayores es muchísimo mayor que los jóvenes, lógicamente necesitamos en este caso unos profesionales que realmente cuiden. No es que el médico no vaya a tener su papel, tiene su papel, pero el papel principal en este caso va a ser de la enfermería. Lógicamente, si estamos en una población que va envejeciendo, cada vez se van a necesitar más enfermeras. Y más enfermeras centradas en ese cuidado a los pacientes crónicos y a los pacientes geriátricos. De hecho, en los planes de estudio, yo cuando estudié en su momento, hace muchísimo tiempo, a mí me dieron de enfermería geriátrica dos apuntes, ahí con médico quirúrgica, aquí como para pasar el momento. Lo importante era lo agudo. En cambio, ahora actualmente, enfermería geriátrica es una asignatura como tal y obligatoria en todas las facultades de enfermería, y de hecho ya hay una especialidad de enfermería geriátrica, que lógicamente las personas que quieran hacerlo hacen el EIR y pueden acceder a ese tipo de especialidad. Yo considero que cada vez debería potenciarse más esa enfermería geriátrica, y sobre todo para que se haga un buen tratamiento de todas las personas mayores y un buen cuidado.
Cuando hablamos de enfermería, cuando hablamos de fisioterapia, muchas personas piensan que lo que vosotros realizáis es un cuidado físico, es decir, mantener bien las articulaciones, mantener bien músculos, sistema vascular, es decir, un cuidado, ¿no?, desde el punto de vista físico. Pero yo creo que también cumplís otra función muy, muy importante, que es al atender a la persona ya longeva, a la persona con edad, desde el punto de vista psíquico, porque ese punto es fundamental también para que una persona se encuentre con una calidad de vida o logre una calidad de vida importante.
Sí, en efecto, una de las mayores patologías o complicaciones de la persona de más de 65 años está claro que son los aspectos psíquicos. La depresión, por ejemplo, es una patología relativamente frecuente, y está claro que el que la persona se vea limitada en sus actividades funcionales, en sus actividades de la vida diaria, pues ayuda a potenciar esos estados depresivos. Tanto desde la fisioterapia como desde la enfermería, al actuar sobre este grupo poblacional, mejorando la funcionalidad, también conseguimos mejorar el estado anímico de la persona y limitar esos efectos negativos que tienen sobre ellos.
Para la enfermería, en cualquier población y en cualquier edad, nosotras siempre tratamos los aspectos físicos, psicológicos y sociales. En lo que es en la población mayor, en este caso, esos aspectos psicológicos y sociales todavía cobran mayor importancia, porque si algo se caracteriza a la hora de enfermar en la persona mayor es que esos aspectos psicológicos y sociales van a marcar tanto la evolución como en este caso el tratamiento, los cuidados, etcétera, etcétera. De manera que en enfermería geriátrica el hablar de lo que son los aspectos psicológicos y lo que son los aspectos sociales es el día a día. De hecho, dentro de nuestra valoración de enfermería es uno de los principales puntos a valorar, tu aspecto psicológico y tu aspecto social. Si lógicamente ya pasamos a una enfermería geriátrica mucho más especializada, en enfermería, aparte de nuestra valoración propia de enfermería, trabajamos un equipo multidisciplinar y se hace una valoración geriátrica integral. En esa valoración geriátrica integral, uno de los aspectos a valorar son, en este caso, el físico, el funcional, el psicológico y el social. Todos tienen su importancia, cada uno tiene, digamos, en este caso, un profesional que tiene más peso a la hora de valorarlo, pero es muy importante que se combinen todos los aspectos y que trabaje de una forma, en este caso, multidisciplinar con los distintos profesionales que nos pueden ayudar en los distintos aspectos.
Nos queda claro la conveniencia de ese trabajo multidisciplinar, cada vez más frecuente en otro tipo de especialidades también, pero hay un concepto que ha ido ganando peso poco a poco en los últimos años, que habla del llamado envejecimiento activo. Bueno, a ver, me gustaría que desde sus dos especialidades, ¿qué es esto del envejecimiento activo? Porque igual las personas que nos pueden estar escuchando igual piensan que es que los mayores tienen que apuntarse a todas las maratones o a todas las carreras populares porque hay que estar muy activo. Vamos a ver, todo con medida, ¿no?
Exactamente. El envejecimiento activo realmente es una serie de estrategias que lo que potencian es que tengamos unos ancianos, en este caso, con una mayor calidad de vida y con una mayor independencia. Desde el punto de vista de enfermería, sobre todo tratamos lo que serían los aspectos conductuales, es decir, aquellos aspectos que nosotros podemos modificar de esa persona para facilitar, en este caso, que no adquiera una serie de enfermedades que pueden conllevar una dependencia. En general y por resumen, en esos aspectos conductuales es lo que todos conocemos como una vida sana, una vida saludable. En este caso, lógicamente, es atender a la dieta, que para eso tenemos una dieta mediterránea estupenda y maravillosa que nuestras abuelas de ahora saben hacer divinamente. Lógicamente, un ejercicio, pero un ejercicio que sea moderado y adecuado a esa persona, el que siempre haya hecho ejercicio y corra maratones, pues que lo siga corriendo a los 65 años. Pero si tenemos una persona que ha tenido un estilo de vida sedentario, no, de hecho, no va a ser saludable que empiece a hacer maratones. Yo digo que en ese sentido, con que ande 30 minutos diario, pero ande, no mire escaparates, sino que ande a buen ritmo, sería suficiente. Lógicamente hay que dejar de fumar, tener una, en este caso, un consumo de alcohol moderado, porque es muy importante en ese sentido, y también es muy importante en ese sentido que mantengamos esa curiosidad, y curiosidad me refiero a que tengamos ese aspecto psicológico, en este caso, que vayamos encaminados a evitar depresiones, etcétera, etcétera. Curiosidad por el mundo y que sigamos manejando lo que sería en este caso el cerebro, digamos que entrenemos también ese cerebro, y por supuesto que a nivel social, en este caso, facilitemos todo lo que sería este tipo de vida.
¿Y desde la fisioterapia?
Desde el punto de vista de la fisioterapia, nuestros objetivos principales son intentar dar a la persona mayor estrategias que le permitan mantenerse lo más activo posible. Estas estrategias pueden incluir ejercicio físico, como decía Cristina, moderado, ejercicio terapéutico de cara a intentar mantener la movilidad articular, que lógicamente con el paso del tiempo se va perdiendo, la fuerza muscular, que es algo que también se puede trabajar con la persona mayor y que responde bastante bien. Pueden conseguir aumentar su fuerza, enseñar también transferencias.
¿Qué es eso de transferencias?
Sí, por ejemplo, cambios posturales de la silla a la cama, de la silla al coche. ¿Por qué? Porque uno de los...
Ergonomía,
sí, porque uno de los grandes problemas, además, que suele tener la población mayor de 65 años son el riesgo elevado que tienen de caídas. Ajá. Hay estudios, ¿no?, que dicen que alrededor de uno de cada tres ancianos, persona mayor de 65 años, se cae una vez al año. Y las consecuencias de estas caídas son bastante, bastante importantes, no solamente por las fracturas que pueden conllevar, fracturas de cadera muy, muy frecuente, sino también por el miedo que tiene la persona y la limitación funcional. Con lo cual, programas, por ejemplo, de prevención de caídas también son una labor muy importante a realizar desde el punto de vista de la fisioterapia. Fundamentalmente, como os decía, estrategias que permitan a la persona mantenerse lo más activa posible con el nivel de vida, la mayor calidad posible.
Ajá. Pues esto solamente ha sido una ligera aproximación al mundo de la fisioterapia y de la enfermería geriátricas, pero vamos a seguir profundizando. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de enfermería geriátrica, ¿cuáles son las principales patologías que afectan a las personas mayores? Si es que hay alguna, digamos, dominante, que entiendo que sí, pero bueno.
En general suelen ser todo patologías, en este caso crónicas. Las más habituales son las respiratorias tipo POC, en este caso las cardiovasculares, todo lo que serían hipertensión arterial, ASVAS, accidentes cerebrovasculares agudos, todo lo que serían infartos agudos de miocardio, y también en este caso, sobre todo lo que son las patologías, en este caso a nivel osteoarticular y a nivel, en este caso, de todo lo que serían los deterioros cognitivos. Son las más habituales y, en este caso, las más prevalentes que tienen nuestros pacientes mayores en España, hablo. Lógicamente, en otros países puede variar, pero en general es muy habitual que cambien de puesto una a otra, pero son las mismas prácticamente.
Sí, hemos tocado el tema de la enfermería, pero también el tema de la fisioterapia, ¿no? ¿Cuáles son las patologías que veis?
Sí, pues fundamentalmente seguimos la misma línea. Sí que es cierto que desde el punto de vista de fisioterapia, pues tiene un peso bastante importante toda la patología osteoarticular. La artrosis, por ejemplo, es una de las complicaciones, creo que a nivel de mujeres ocupa el primer lugar como patología, con lo cual tiene bastante peso, pero está claro que las patologías circulatorias, sobre todo también la derivada que tiene desde el punto de vista neurológico, los accidentes cerebrovasculares, ¿no?, con las consecuencias funcionales tan importantes que tienen para la persona que las sufre, tienen un peso muy importante. Y también toda la patología respiratoria, los EPOC, las bronquitis, toda esa patología también tiene un peso bastante importante.
Claro, es que cuando en general se habla de fisioterapia, uno solamente piensa, o lo primero que nos vamos es justamente la parte osteoarticular.
Sí.
Y hay también técnicas y procedimientos de fisioterapia aplicables, como comentaba, a los problemas respiratorios, a los problemas neurológicos o neurodegenerativos, y esa es una parte que no siempre se piensa en el fisioterapeuta como profesional especializado en recuperar parte de la autonomía perdida como consecuencia de esas afectaciones.
Efectivamente, es una labor además que en el campo de la geriatría es muy importante. En residencias de mayores, muchos de los pacientes que reciben tratamiento de fisioterapia suelen ser pacientes que han sufrido ACVs o que tienen patologías neurodegenerativas, como por ejemplo puede ser un Parkinson o una demencia, que pueden beneficiarse de los efectos de la fisioterapia. Está claro que ahí las técnicas o los métodos que empleamos son mucho más activos, ¿no? Intentar trabajar el equilibrio del paciente, por ejemplo, ejercicio terapéutico y todo lo que está relacionado con la recuperación, como hablábamos antes de las actividades de la vida diaria, la ergonomía, las transferencias, intentar que el paciente sea lo más funcional posible, porque son patologías, sobre todo las que tienen un componente neurológico, bien sea agudo, como puede ser un ACV, o bien sea crónico, donde el efecto que tiene sobre la funcionalidad del paciente es muy grande y en muchos aspectos, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista cognitivo, social, familiar, afecta a muchos niveles, con lo cual son pacientes que se benefician mucho de la intervención de fisioterapia.
Hay personas que han cumplido los 65 años y están perfectamente, es decir, sí, hacen
no hay más
vida.
Que verle.
Muchas
que
gracias.
No tiene esa
sí, sí, yo ya he cumplido los 65, sí. No hay ningún problema. Es decir, he llegado casi ya a los 82, más o menos.
Fantástico. Está usted muy joven.
Se me ve muy bien. No, una cuestión, ahora hablando en serio, ¿no? Hay personas con 65 años que están muy bien, pero hay otras personas ya que han cumplido los 65 y no se encuentran bien y necesitan estar mucho tiempo sentados o mucho tiempo encamados, ¿no? Y entonces esto conlleva otro tipo de trastornos o tenemos que prevenir precisamente la aparición, por ejemplo, de escaras y otro tipo de problemas. ¿Cómo a través de la enfermería y también a través de la fisioterapia podemos hacer que estas personas no tengan estos problemas derivados de permanecer mucho tiempo sentados o permanecer mucho tiempo en la cama?
En enfermería tenemos una intervención de enfermería como tal que son los cuidados al paciente encamado. En este caso, esos cuidados del paciente encamado van encaminados, por un lado, a mantener a esa persona en el mejor estado de salud posible y a prevenir todas las complicaciones que se derivan, en este caso, de lo que es la inmovilidad. Lógicamente, se pautan, en este caso, una serie de cambios posturales para evitar todo lo que serían las úlceras por presión, hidratar esa piel, en este caso, superficies que puedan permitir que un apoyo, en este caso, no sea siempre en el mismo sitio, evitar esas úlceras, pero no solamente evitar las úlceras, trabajamos para evitar los problemas respiratorios derivados de ese desencamamiento, de los problemas circulatorios derivados de ese encamamiento, problemas a nivel del sistema genitourinario, etc. Y no solamente lo hacemos nosotros, lo que serían los profesionales de enfermería como tal, sino que muchos de estos pacientes que tienen inmovilidad, en este caso, que tienen ese tipo de problemas por la patología X que sea, en este caso, permanecen en su domicilio y de hecho se potencia cada vez más y cada vez trabajamos más, en este caso, para que estén en su domicilio. Uno de los trabajos importantes en enfermería es detectar quién va a ser el cuidador principal, quién va a cuidar a esa persona y enseñar y dotar a esa persona de todas las estrategias necesarias para que haga un cuidado, de este caso, en este caso, de ese paciente encamado, de una forma que esté lo mejor posible. Y no solamente enseñarle a cuidar, sino también enseñarse a cuidarse a sí mismo. Es muy importante que ese cuidador principal, en este caso, tenga esté en buena situación de salud, tanto física como psicológica como social. Si el cuidador principal no está bien, no va a estar bien el paciente encamado. O sea, por eso para nosotros es muy importante ese trabajo con el cuidador principal. De hecho, otra de las intervenciones de enfermería que tenemos directamente es apoyo al cuidador principal, como algo imprescindible para nosotros.
Pues continuamos avanzando en este tema tan importante y tan necesario en nuestra sociedad, habida cuenta del progresivo envejecimiento al que nos estamos viendo abocados y que va a ser el futuro de nuestro país en los próximos años. Continuamos en Fórmula Salud hablando de enfermería y fisioterapia geriátricas. Y bueno, estábamos comentando hace un instante la importancia de algunas de las principales patologías de las personas mayores y de qué manera desde el ámbito de la enfermería y de la fisioterapia se tiene que trabajar para mejorar la calidad de vida de esas personas, sobre todo, bueno, primero evitar, si se puede, prevenir algunas de esas patologías, pero cuando ya están instauradas, tratarlas convenientemente y no solo al paciente, sino también al cuidador, que habíais comentado vosotros la importancia de la figura del cuidador y aprender también desde la enfermería y la fisioterapia a educar al cuidador para que sepa manejar de la mejor manera posible a la persona a la que tiene que cuidar, a la pérdida de esa persona mayor con los problemas que tengan derivados. Pero introducimos una complicación. Cuando, en fin, todo el mundo podemos imaginar una persona mayor con determinados problemas de salud, respiratorios, cardiovasculares, endocrinos, articulares o neurodegenerativos. Pero, claro, en muchos mayores esas patologías son concurrentes. Estamos hablando del mayor polimedicado y con pluripatológico, con varias patologías. ¿Cómo se hace desde la enfermería para abordar el cuidado y desde la fisioterapia de esas personas que son mayores, que seguramente tienen uno, dos, tres o cinco problemas de salud juntos y no sabemos cómo se cuida eso? ¿Hay que dar prioridad a unas, a los problemas cardiovasculares sobre los osteoarticulares? O, en fin, ¿cómo se trabaja eso?
Es cierto que una de las características principales, como ya hemos hablado, de los pacientes mayores a la hora de enfermar es que tengan patologías crónicas, pero otra de sus características principales es que son pluripatológicos. Yo les digo a mis alumnos que ellos no son de una sola patología. Te van a complicar la vida porque tienen muchas patologías, claro, pero son mucho más interesantes, porque si no, en ese sentido, favorece que tú tengas que ir pensando. Una de las malas noticias es esa, pero una de las buenas noticias es que la mayoría de esas patologías se pueden prevenir y, lógicamente, por eso tenemos que trabajar muchísimo antes de que vayamos a ser ancianos en esa prevención de esas patologías. Pero una vez que ya están instauradas, lógicamente, lo que vamos a intentar es prevenir todas las consecuencias que tengan esas patologías. Entre comillas, lo que hacemos en enfermería geriátrica es ese anciano marchoso, en ese caso, que no tiene ninguna patología, prevenimos que siga y que esté el mayor tiempo posible en esa situación. Y aquel paciente que ya tiene una patología crónica, que esas patologías crónicas estén las mejor controladas posibles, lógicamente, y que no vaya, en este caso, que evolucionen lo más lentamente posible y que las consecuencias sean las menores. La prioridad de una patología u otra, pues depende de cada caso y depende de cada momento. En ese sentido, yo creo que es muy importante que se potencie cada vez más lo que son las enfermeras, en este caso, gestoras de los casos, que serían las enfermeras que, en este caso, contemplarían al anciano de una forma holística, de una forma integral y con todas las especialidades, y que dependiendo del momento lo vayan derivando a las especialidades que correspondan. Es decir, si yo en este momento tengo un anciano que tiene una patología osteoarticular que le está impidiendo y que realmente le está condicionando su calidad de vida, pues es el momento que a lo mejor le derivo al fisioterapeuta, al traumatólogo. Si en cambio tengo un paciente que en ese momento lo que tiene es una patología cardiovascular, una hipertensión, un asma, que le está condicionando mucho su calidad de vida, pues le derivo. Y la enfermera, lógicamente, tratando absolutamente todas las enfermedades y todas las patologías.
Sí, a mí me gustaría señalar también que aunque hablemos muchas veces de pacientes con varias patologías, desde el punto de vista de la fisioterapia, muchas de las técnicas que empleamos tienen efectos en varios sistemas, con lo cual nos permite que no solamente estemos trabajando específicamente, por ejemplo, el sistema musculoesquelético, sino al mismo tiempo también el equilibrio o el sistema neurológico o el sistema vascular. Con lo cual, en ese sentido, lo que hay que intentar es, primero, desarrollar una buena estrategia de tratamiento que sea personalizada, ¿no? Saber cuáles son los problemas que tiene el paciente y, sobre todo, algo también bastante interesante es preguntarle al paciente cuál es su principal objetivo, ¿no? Muchas veces eso no lo tenemos en cuenta. ¿Y por qué? Porque esos objetivos que tiene el paciente nos pueden suponer a nosotros una forma de orientar nuestro tratamiento y también una forma de motivar al paciente. Yo recuerdo una paciente que yo trato pacientes neurológicos y recuerdo una paciente que tuve hace años que le gustaba jugar a las cartas. Entonces, pues bueno, mi objetivo funcional de tratamiento, mi objetivo final era que ya pudiera bajar, porque en verano le gustaba bajar al parque a jugar a las cartas con sus amigos. Pues bueno, pues diseñamos la estrategia de tratamiento para conseguir ese objetivo, tanto la reeducación del miembro superior como la reeducación de la marcha y del equilibrio. ¿Qué ocurre? Que para ella era mucho más motivante tener un objetivo concreto. Eso sí que es algo que es muy importante tenerlo claro, que el conseguir la motivación y la implicación del paciente en su tratamiento es la clave para poder conseguir el éxito terapéutico.
Bueno, estamos hablando de enfermería geriátrica, estamos hablando de fisioterapia geriátrica y sus profesionales trabajan con personas mayores de 65 años, pero en varios ámbitos, porque no es lo mismo actuar en un domicilio que en una residencia, que en un centro hospitalario o en un ambulatorio, ¿no? ¿Esto cómo va? ¿Cómo se hace?
A ver, lógicamente la enfermería tiene muchísimos ámbitos en este caso de actuación. La base de, en este caso, de la enfermería geriátrica es la misma. Lo que pasa que dependiendo de, en este caso, de en qué ámbito te muevas, vas a potenciar un tipo de estrategias o otro tipo de estrategias. Lógicamente, si yo estoy en este caso en un ambulatorio, en un centro de salud, también depende del tipo de población al que yo tenga acceso. Si tengo gente muy joven, lógicamente lo que voy a potenciar sobre todo en este caso es un envejecimiento activo, una prevención y una promoción de lo que sería la salud. Si tengo ya pacientes en este caso que están sobre todo en el domicilio, sí que vamos en este caso a potenciar ese envejecimiento activo, que también facilita que haya menos dependencia de las enfermedades que tenga, pero voy a empezar a tratar sus enfermedades crónicas, lógicamente, y sobre todo voy a prevenir que aparezca lo que llamamos los grandes síndromes geriátricos. Y lógicamente, si ya estoy en una residencia, habitualmente por definición las personas que están en una residencia, entendiendo una residencia como que necesitan ya cuidados, porque para personas que no necesitan cuidados son mejor otro tipo de sistemas. En este caso, una residencia, sobre todo lo que vamos a hacer es un tratamiento de los síndromes geriátricos. Síndromes geriátricos me llamo los grandes leones y los grandes tigres de la geriatría, como son los encamados, las demencias, las incontinencias, etc., etc., etc.
Sí, desde el punto de vista de la fisioterapia nosotros tenemos una particularidad, y es que el grueso de los profesionales se encuentra trabajando en el ámbito privado, es decir, en el ámbito público, tanto sea atención primaria como atención especializada. El número de fisioterapeutas es reducido si lo comparamos, por ejemplo, con profesionales de enfermería o de medicina. Con lo cual, eso hace que muchas veces nuestra función sea mucho más importante por frecuencia en clínicas privadas o en residencias o en tratamientos domiciliarios, donde posiblemente ya te encuentras con los problemas instaurados. Eso también es bastante importante. Sí que es cierto que es algo muy importante que tenemos que conseguir, que la persona mayor sea consciente de la necesidad de prevenir. O hablábamos antes de las caídas, ¿no? Las caídas tienen unas consecuencias brutales. El número de personas mayores que caen al año es muy alta, y sin embargo hay programas de prevención bastante sencillos, fáciles de realizar, que los puede realizar el paciente de forma totalmente autónoma, que permiten prevenir ese tipo de patologías que una vez que se instauran, pues el riesgo que tienen es bastante, bastante grande.
Quería incidir en algo que comentaba Juan Carlos hace un instante, y es tener la percepción que tiene el paciente mayor, pluripatológico, respecto a sus problemas de salud y a la importancia que da a según qué cosas o qué síntomas, ¿no? Y en ese sentido les quiero hacer una pregunta, porque claro, ustedes son los profesionales que tienen que saber cómo y de qué manera tienen que actuar. Pero, por ejemplo, un caso muy habitual: personas mayores con problemas en la columna, dolores de espalda, dolores de columna, de todo tipo. Quizás lo que más le preocupa a la persona mayor es ese síntoma, el dolor, que al fin y al cabo, de una forma u otra, salvo casos especiales o extremos, es casi lo de menos para ustedes como enfermeros o como fisioterapeutas.
No, lo de menos.
No, quiero decir, lo de menos, porque a lo mejor el dolor sí puede condicionar la vida, pero es peor el tener una lesión que puede incapacitar o obligar a la pérdida de la autonomía del sujeto, más allá del dolor. A eso me refiero. ¿Cómo se convence o cómo se le explica a esos pacientes que quizás lo que ellos interpretan como lo más grave para ellos es que me duele mucho la espalda, y a lo mejor no es tanto el problema del dolor como el problema auténtico de dificultad para motora o sensitiva? Para decir, es que igual no siento la pierna y es un problema, y el dolor, en fin, se calma de muchas maneras, pero lo otro a lo mejor no.
El dolor es uno de los que llamamos grandes síndromes geriátricos últimamente. O sea, el dolor, tenga en cuenta que la mayoría de los pacientes mayores en este caso lo que sufren es un dolor crónico, es todos los días, y es un dolor crónico, gracias a Dios, de tipo no maligno, que llamamos, que en este caso suele derivar sobre todo de problemas osteoarticulares. Hay que tratar ese dolor, lógicamente, porque eso le va a condicionar su calidad de vida, y una persona que tiene dolor ni va a querer hacer ejercicio, ni va a querer hacer ir al fisioterapeuta, ni nada de nada, porque no está en condiciones de poder en este caso actuar. Es que incluso a lo mejor no quieren ni hacerse pruebas para ver realmente qué está causando el dolor. Lo importante, lógicamente, es llegar a un diagnóstico, en este caso, real de lo que tiene, y lógicamente tratar, además del dolor, en este caso también la patología que está de base, que está provocando ese dolor. Pero hay muchas veces que esa patología de base, la mayoría de las veces, es crónica y el tratamiento no funciona en el sentido de curar, sino que lo que te trata es de evitar que evolucione y evitar las consecuencias. Con lo cual, siempre en este caso es tratar el dolor y fomentar, en este caso, sobre todo dependiendo del tipo de patología, pero muchas veces una derivación al fisioterapeuta para que en este caso trate sobre todo la movilidad y que las consecuencias de esa patología sean las menores, ¿verdad?
Sí, el dolor tiene una gran característica y es que es algo subjetivo, claro. Con lo cual una misma lesión puede causar un dolor distinto según la persona. Y sí que, como dice Cristina, es algo que muchas veces es muy incapacitante para el paciente, le limita mucho, muchas veces no solamente por el propio dolor en sí, sino por el miedo a que aparezca el dolor. Hay personas, no solamente personas mayores, personas jóvenes, que han tenido un episodio de dolor y se ven limitados en no quiero hacer esto por si me duele. Entonces, sobre todo, hay que intentar, desde el punto de vista de fisioterapia, el abordaje tiene que ser inicialmente sin provocar dolor, porque está claro que si una persona que tiene dolor, que tiene miedo a que le duela y le provocamos dolor durante el tratamiento, pues su percepción no va a ser muy buena. Intentar trabajar la movilidad, pero siempre respetando esos umbrales de dolor, y luego también intentar al paciente enseñarle, educarle, ¿no?, con estrategias para poder afrontar ese dolor, entender un poco la naturaleza del dolor, que hay dolores que tienen unas características muy concretas, que pueden ser mecánicos, ¿no?, que aparecen en determinados momentos, y dolores que no tienen características o patrones tan fijos, que el paciente entienda, porque muchas veces no el paciente no sabe cómo se comporta ese dolor. Entonces la labor educacional es muy importante también.
Pues seguimos avanzando en este asunto que tiene que ver con la enfermería y la fisioterapia geriátrica. El doctor Luis Gutiérrez tiene una pregunta a nuestros invitados que quiere que le conteste muy rápidamente. A ver, ¿cuál
es
esa
pregunta? El paciente ya con edad, 65 años, banaliza los síntomas, no le da importancia a los síntomas.
El paciente normalmente suele banalizar los síntomas y lo que es más grave es que los propios profesionales de la salud también suelen banalizar mucho los síntomas. Evidentemente hay una serie de síntomas que son más habituales en las personas mayores que en las personas jóvenes, pero es importante que siempre se consulte, siempre hay algo que hacer. Aunque no podamos curar esa enfermedad, la vamos a poder en este caso ir tratando e ir disminuyendo las consecuencias de esa enfermedad. Y yo siempre digo que hay que consultar cualquier síntoma que tú tengas y detectar si bueno hay una patología detrás, pues qué tipo de tratamiento tenemos que hacer. Y ya digo que lo más grave no es que banalice el paciente, sino que muchas veces los propios profesionales sanitarios es que estos son achaques de la edad. No, a ver, es más frecuente y es más prevalente con una edad, pero eso deriva de algo que está detrás. Como decía la madre de la enfermería geriátrica, siempre hay algo que hacer, siempre.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Sobre todo el problema es que hay cambios fisiológicos asociados al envejecimiento que en algunos casos pueden provocar o producir signos o síntomas que podrían confundirse con los provocados por otra patología. Entonces, ahí sobre todo tanto el paciente, pero sobre todo el profesional sanitario es el que tiene que hacer el cribado adecuado, ¿no?, para saber cuándo hay que mandar al especialista o hacer esa prueba que permita a la persona ser diagnosticada, porque puede ocurrir, ¿no?, que es la edad, es que es mayor, ¿no?, es que esto que aparece te duele por los años, o este temblorcito es porque ya eres mayor. Y puede ser el inicio, ¿no?, de alguna patología.
Estamos hablando de la percepción que tienen, al fin y al cabo, los mayores de su propia situación. Y uno, no sé, corríjame si me equivoco, ¿tienen la percepción generalmente de que se encuentran mejor de lo que realmente están o no?
Bueno, depende de qué franja de edad, más que de qué franja de edad, de cómo realmente qué patologías tenga el paciente. En general, actualmente aquellos pacientes mayores que en este caso no tienen patologías que les esté creando una dependencia, yo digo que en este caso es la tercera juventud. Y de hecho cada vez más son mucho más activos y en este caso cada vez quieren hacer más porque realmente están en condiciones de poderlo hacer y realmente se encuentran muy bien y ellos se valoran muy bien su estado de salud. más que la edad, lo que condiciona cómo valores tú tu salud son las patologías que tienes. En cuando empiezan a aparecer patologías es cuando ya las valoraciones que hacen esos pacientes son menores.
Ajá. Pues nos quedamos con esa apreciación de ustedes, que son los profesionales, y vamos a seguir hablando de enfermería y de fisioterapia geriátricas aplicadas a las personas mayores. Seguimos con Fórmula Salud hablando de la enfermería y la fisioterapia geriátricas. Nos acompañan Cristina Hernández, directora del grado de enfermería en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, y también Juan Carlos Zuil, que es fisioterapeuta y profesor adjunto del Departamento de Fisioterapia de la misma universidad, la CEU San Pablo. Hemos ido abordando a lo largo de todo este tiempo de Fórmula Salud de algunos de los principales asuntos que tienen que ver con la prevención desde el ámbito de la enfermería y la fisioterapia, la recuperación de los problemas y de las personas con distintas patologías, y especialmente poniendo acento en esas personas mayores a las que hay que tratar, que tendremos que cuidar en el futuro, y que además son personas por lo general con enfermedades crónicas, pluripatológicos y polimedicados, y eso genera una cierta complicación para el manejo de estas personas, de estos pacientes, cuando son pacientes, y eso significa que hay que especializarse tanto en fisioterapia de mayores como en enfermería de mayores. Y uno de los asuntos que ustedes consideraban clave, y lo apuntaba Cristina, como uno de los de esos grandes síndromes del mayor, la prevención de las caídas. Las caídas pueden ser demoledoras desde el punto de vista de la salud de los mayores.
Sí, de hecho hay estudios que dicen que aquella persona que se ha caído 3 veces en un año mayor, en este caso, puede ser que fallezca en el año siguiente. Las consecuencias de las caídas no solamente son a nivel físico, lo que ve la gente, la fractura de cadera, etcétera, etcétera, y las complicaciones derivadas, en este caso, de sus propias patologías, porque tienen las personas mayores tienden a hacer como lo de los dominós que hacen los chinos, que se mueve una fichita y al mover esa fichita empiezan todas a caer, y la caída en este caso empieza a mover todas esas fichas y al final en este caso tiene mayores complicaciones y lógicamente puede tener consecuencia de muerte, sino que también tiene muchas consecuencias a nivel psicológico, a nivel funcional, y en este caso es muy importante que nosotros hagamos una prevención de caídas tanto a nivel general como a nivel individualizado. De hecho, cada vez hay más estrategias, en este caso hay más programas directamente a prevenir las caídas en el ámbito donde nosotros estemos trabajando, tanto a nivel hospitalario como a nivel de residencias, como a nivel de domicilios, como a nivel general. Para eso, lógicamente, dependiendo del tipo de paciente que tengamos, va desde estrategias específicas que tendrían que tomar a nivel político, como puede ser a nivel urbano, que no haya obstáculos, etcétera, etcétera, hasta estrategias a nivel hospitalario, lógicamente, de subir unas barandillas, de etc, etc, etc. Pero yo soy de las que digo que las caídas existen, y les digo a mis alumnos que cualquier cosa que inventen, como un airbag que sea, en este caso lo tengamos alrededor del cuerpo y que cuando nos caigamos salte, o sea, que cualquier cosa que inventen en este caso y que vayan investigando en prevención de caídas va a ser en beneficio de las personas mayores.
Sí, pero mientras inventamos el airbag,
sí.
se siguen produciendo caídas, ¿no? Pero también podemos prevenir, bueno, sí, y de hecho hay muchas medidas,
hay estrategias.
¿No? Estrategias, ¿no? Pero también, una vez que se ha producido la caída y una vez que se ha producido una fractura, como puede ser una fractura de cadera, y se ha tenido que intervenir a la persona, el fisioterapeuta también juega un papel importante, ¿no? Incluso en la prevención de la caída, porque sí, fortalecer la musculatura hace que el paciente tenga menos riesgo de caída, incluso tenga mejor equilibrio, vamos a decirlo,
sí,
de esta manera, ¿no?
Sí, efectivamente, el papel de la fisioterapia es básico en la prevención de caídas. Fundamentalmente, lo más importante yo creo que es que además los programas de prevención son programas muy sencillos que el paciente puede realizar de forma autónoma una vez que ha aprendido cuáles son los ejercicios a realizar, que muchas veces son 10 ejercicios sencillos de movilidad, de fuerza, de equilibrio, los puede realizar a diario en su casa. Y se ha estudiado además que estos programas producen una disminución del número de caídas en las personas que los estén realizando, con lo cual la prevención lógicamente es básica, y sobre todo muy importante también la prevención en aquellos grupos de riesgo, es decir, hay personas que tienen patologías de base que en los cuales el riesgo de caída está aumentado, por ejemplo, todas aquellas alteraciones del sistema neurológico, y no solamente me refiero a pacientes que hayan sufrido un accidente cerebrovascular o un Parkinson, sino alteraciones propioceptivas o sensitivas, como pueden ser pacientes que tienen diabetes, ¿no? Que tienen alteraciones en la sensibilidad de los miembros inferiores, de los pies, ¿no? Que es algo relativamente típico. En ese grupo poblacional, las estrategias de prevención tienen que cobrar una relevancia muy, muy grande, muy importante.
Y una cuestión fundamental, porque estamos hablando de eso, la prevención, los cuidados desde la enfermería, desde la fisioterapia a las personas mayores. Pero ustedes vienen de la universidad. ¿Cómo aceptan sus estudiantes este nuevo concepto? Porque hay que interpretarlo así, entiendo yo, y que va a ser decisivo en el futuro del Sistema Nacional de Salud, de la especialización en todo aquello que tiene que ver con la geriatría, con el cuidado de los mayores.
Pues yo diría que lo aceptan de una forma, en este caso, bastante con ilusión. Y me explico. Yo creo que el hecho de que sea, en este caso, una población cada vez más envejecida, da un papel a la enfermería protagonista. Y por lo tanto, mis alumnos, que son enfermeros, que van a ser enfermeros, el hecho de sentirse verdaderamente protagonistas, yo creo que les es muy motivador. De hecho, yo cuando empiezo las clases siempre les digo, mira chicos, esto es muy fácil. Yo sé que enfermería geriátrica en un principio no os llama la atención, pero yo digo que salvo que se dediquen a maternidad y pediatría y aún así ahí se los van a encontrar como abuelos de los que nacen, etcétera, etcétera, donde vayáis los vais a encontrar. Y no solamente los vais a encontrar si os dedicáis como tal a enfermería geriátrica, en cualquier hospital, en cualquier sitio que trabajéis, es que cada vez somos más, o sea, son más y vamos a ser más. Yo digo que sobre todo eso, en el 2050 vamos a ser más personas mayores, porque el boom de la natalidad de este país, entre los cuales me incluyo, es que ahí vamos a estar. Somos muchísimos más. Ellos se lo toman como algo, al principio según llegan no les gusta mucho, pero luego cuando ven el protagonismo que puede tener la enfermería en el cuidado de estas personas, es cuando más motivador y más ilusionante es para ellos.
Sí, coincido con Cristina. Para los estudiantes de fisioterapia no suele ser la rama donde quieren trabajar, pero sí que es cierto, sobre todo una vez que están en prácticas, están en centros donde trabajan con este tipo de personas, donde además de ver la prevalencia, ¿no? Porque como hemos dicho, la población mayor de 65 años es muy alta y se estima, ¿no? Que para dentro de 20 años o 30 años estemos por encima del 30%, ¿no? Del total de la población, sobre todo porque muchas veces los efectos terapéuticos en esta población son buenos y también son personas que suelen ser muy agradecidas con la labor que se hace hacia ellos. Con lo cual yo sí me he encontrado con alumnos que al principio no tenían pensado dedicarse a la geriatría y una vez que han entrado en contacto con el mundo han cambiado de opinión, también por la parte no solamente del número de pacientes que va a haber, sino también por la parte de satisfacción personal que conlleva el tratar a estas personas.
En este programa siempre tratamos de buscar también perspectivas diferentes y una de ellas la tenemos de la mano de uno de nuestros colaboradores habituales, que es el presidente de la Junta de Extremadura en funciones ahora, Guillermo Fernández Vara, y que además es médico de profesión, así que le saludamos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, estamos hablando de nuestros mayores y sobre todo de dos de las especialidades que los tratan. Y lo que parece claro que avanzamos hacia una sociedad cada día más longeva, lo cual es preocupante. ¿Es una sociedad sostenible?
Vengo trabajando recientemente en una idea que tiene mucho que ver con el concepto de la economía de las canas o la economía plateada, que ahora se llama, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente con toda la constelación de los cuidados, atención y consecuencias económicas que hay alrededor de la llamada cuarta edad, ¿no? Esa cuarta edad que podríamos considerar aquella que nace a partir de los 75-80 años y que básicamente se constituye como un elemento esencial de nuestros servicios, de nuestros bienes, de nuestros productos y de nuestra economía. Son ya muchos los que defienden que aquellos países que sean capaces de constituir un espacio público y privado de atención especial y de cuidados para las personas muy mayores serán no solo más prósperos, porque cuidarán de esa manera mejor a los suyos, sino también más fuertes desde el punto de vista del desarrollo social y del desarrollo económico.
¿Y cómo se consigue ese objetivo?
Son hoy muchos autores los que vienen defendiendo que esa economía con las personas mayores y para las personas mayores es un escenario como aquel en el que debemos obligarnos todos a desarrollar con pensiones dignas y con salarios dignos, puede producir un efecto beneficioso con un retorno para la economía global de una gran significación. Hay quienes calculan que entre 30 y 40% de todo lo que se gasta o invierte en cuidados retorna por la vía del IVA, por la vía del IRPF, por la vía del consumo, ¿no? Es por eso que todas aquellas profesiones como la enfermería o la fisioterapia y otras muchas que tienen que ver con el cuidado de nuestros mayores se constituyen como un elemento fundamental en una sociedad que va a tener a tanta gente en esos tramos de edad y que van a precisar cuidado. Los países que sepan verlo y construyan alrededor de los mayores, sobre todo de los muy mayores, un escenario de atención y de cuidado especial, serán los primeros que sean capaces de darse cuenta de las enormes consecuencias positivas que puede tener para nuestra economía, para el empleo y para el desarrollo social y económico de nuestro país.
O sea que esa longevidad debemos contemplarla como una oportunidad.
Creo que estamos ante una gran oportunidad de entender que ese gasto social se constituye como una importantísima inversión de futuro en la generación de nuevos empleos, esos empleos dedicados a cuidar, a atender de manera profesional y especializada a las personas que lo necesiten. Al final va de esto, va de las personas, va de su cuidado y va de la prosperidad compartida que tantas veces me oís repetir. Muchas gracias y buen fin de semana para todos y para todas.
Pues muchas gracias y un saludo, presidente. ¿Qué les ha parecido esa reflexión en la que, en fin, hay que apostar decididamente y sobre todo ellos que son políticos, pues eso, apostar por los mayores y por los cuidados de los mayores, ¿no?
Yo creo que es muy, muy acertada. Yo siempre digo que, lógicamente, lo que es una población envejecida, en general, cuando tú lees libros, distintos autores te dicen que plantea problemas. Yo digo que plantea retos, a los cuales tenemos que dar, en este caso, una respuesta. Antes teníamos otra serie de retos, ahora tenemos otros porque tenemos otras características. Y yo diría que, en general, la gente ve a las personas mayores como un problema, y yo digo que no, que la gente mayor es una riqueza. Pero una riqueza no solo a nivel económico, a nivel ya en este caso político de que creen empleo, etcétera, etcétera, sino a riqueza también en ese sentido de que tienen experiencia y que transmiten en este caso mucho.
Sí, está claro que, como dice Cristina, es un gran reto al que se enfrenta la sociedad y que tenemos que poner los medios necesarios para poder superar ese reto y cuidar a nuestros mayores como se merecen.
Pues nada, como se merece, nosotros al menos hemos tenido la oportunidad de contar con vosotros, con vuestra especialidad, para que todos nuestros oyentes conozcan mejor de qué manera a día de hoy se tiene que empezar a cuidar, y ya se está haciendo, de hecho, a nuestros mayores desde el ámbito de la enfermería y la fisioterapia. Así que muchísimas gracias y habrá tiempo para recuperar esta visita y seguir hablando de nuestros mayores en las especialidades que ustedes están desarrollando. Muchísimas gracias y que tengan buen día.
Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Luego. Buenas tardes.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.